por la alfombra roja y de Chanel. Buenas tardes, amigos y amigas de la Guski Ratia. Grupo Salvaje Cabalga, otro martes más con vosotros y vosotras. ¿Qué tal?
No sé cómo van a recibir a un lobo ahí en Los Ángeles. Bueno, son muy raricos para esas cosas.
Son raricos, sí, ¿no? Pero bueno.
Eso me has contado.
Hombre, Roger Rabbit, alguno de esos, ¿no? A Mickey Mouse.
Es verdad.
¿No?
O sea, la pelirroja de Roger Rabbit no apareció ahí a los Oscars, no lo hicieron.
Kim Basinger, ¿no? Era.
Kim Basinger le ponía la voz. Bueno, la habían tomado de modelo, ¿no? Eso para, es, para hacer el dibujo.
Uh-huh. Es cierto. Bueno, pues un lobo, ¿no? Pues yo qué sé.
Bueno, bien. Si aceptan cerdos, ¿no? Que más de uno ha entrado.
Guarretes, sí.
De dos patas allí, pues bueno.
Un ¿qué lobo. Tal, Pendergast?
Aquí bien. Estamos, revisando cosas de última hora.
Oh.
Pues este fin de semana viene movidito.
Viene movidito, sí, señor. Y luego hablaremos del porqué. Estamos en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os hacéis eguskides. Tienes que haceros eguskides. Y seguimos
sí,
aquí todos.
Eso es, para que estemos aquí todos.
35 más. Años más. Uh-huh. Dando por saco.
Para que en vez de cuatro temporadas de Grupo Salvaje, que son las que llevamos, ahora eso estamos es. En la cuarta, pues
llevamos,
llegamos
llevamos
a la,
cuatro temporadas aguantando.
A la décima, sí, por lo menos.
Sí, sí, aguantando sí. Cachán cuatro temporadas. Bueno,
a mí sí. Menos, y a ti también menos de cuatro, pero sí. El lobo es el que...
Yo sí, estoy aquí. En la estepa empecé yo, pero he ido cogiendo a mi banda de secuaces y mola. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje, nuestro Twitter que es salvaje-grupo, nuestro correo que es salvaje@eguski.eu. Nos podéis escuchar mañana la repetición a las 8 de la mañana. No es en directo, pero en la radio.
No, como si lo fuera.
Eso es. Mientras vais a currar, os echáis unas risas con nosotros. Muchas felicitaciones me están llegando de los últimos programas. A la gente les ha gustado. El último, el de Descartes, dijimos mucha información muy guay, que no sabía la gente. Claro.
Es que,
claro, es que los filósofos franceses tienen mucho tirón.
Exactamente, es lo que tiene la filosofía. Y la
estuvimos ahí, venga a decir cosas. Uh-huh. Cachán no callaba, tío.
No, o sea, ni yo, ¿eh? Yo estoy también ahí dándole...
Sí, es verdad.
Las tareas.
Las mira, posiblemente pasado. Los días que luego
sí.
Más
hoy no
hablado,
lo ha hecho, hoy
sí,
no
sí.
Lo ha hecho. A medias. También nos podéis escuchar en la Standard Ratia, en Sacana, en la 107.6. Siempre pongo las cejas ahí porque no me acuerdo si es así.
Es.
Y en YouTube, que vamos colgando nuestros vídeos semanal, pues a mitad de semana solemos colgar.
Sí, bueno, el de varias cada semanas. Semana uno, no tiene eso un día es. Fijo, pero cada semana bueno, cae uno.
Eso es. Y nada, eso es. Eso es todo lo que tenía yo ya para decir.
Ya está, ya. Pues nada, cierra.
Venga, bajo el telón.
Pon música y está.
Bajo el telón y me pillo palomitas.
Bueno, hablamos un poco de series.
Series, sí.
Venga, es interesante. Esta semana ha sido interesante. Mira, una de las cosas que más me gusta es de las series que yo hablo aquí, que todo el mundo dice, va, este Pendergast es un friki. Lo que dice nunca va a salir por ahí. No, pues sí, luego llegan. Por ejemplo, os estuve contando la historia de Collateral. Este pizzero que pegan cuatro tiros cuando...
Ah, sí,
cuando...
tú ya hablaste de ella.
Eso
sí.
Es, pues la van a estrenar. La van a estrenar aquí en España y el 9 de marzo. Vale. Va a estar en Netflix. Bueno, deciros que ha vuelto varias series, por ejemplo, ha vuelto Homeland, la temporada séptima de Homeland, muy buena serie, con Carrie Mathison, que es la actriz, o sea, la protagonista principal, y se enfrenta a su propio Trump.
Trump.
Diré como los periodistas dicen Trump.
Trump.
Sí, no saben hablar de inglés, pero saben decir Trump. Uh-huh. Pues él se enfrenta a su propio Trump. Es la presidenta de los Estados Unidos, uh-huh, que coge y directamente se carga a 200 funcionarios y los mete a la cárcel directamente.
Bien.
Pero así, tal cual.
O sea, un Erdogan, ¿no?
Necesitamos una de esas aquí, ¿eh?
Sí.
No, hombre, en parte tiene razón. Sufrió una especie de atentado. Sufrió un atentado en toda regla y parece ser que la CIA estaba detrás. La CIA estaba detrás del atentado. Entonces coge y se carga a la CIA, al cabeza de la CIA y todo Dios que había por ahí. En total 200, pero claro, hay mucha gente que mete ahí que no tiene que estar. Bueno, total, empieza ahí un poco el problema y... Bien, ¿sabes lo que más me gusta de Homeland? Que es una serie que evoluciona muy bien. Sabe cambiar. Cuando se fue a Berlín, cuando de Berlín se fue a Turquía... evoluciona, va cambiando, los personajes algunos se van, otros se mantienen. Carrie Mathison es ella y siempre tiene que estar
con su cara de besugo cuando pone así,
con su cara de besugo, efectivamente. Y además lamentablemente esta temporada parece que empieza a apuntar otra vez a sus problemas mentales.
Ya,
no sé si sabéis, nadie de vosotros ve Homeland, ¿no?
Sí, yo la vi hasta la tercera temporada. Lo que pasa es que el final de la primera me decepcionó mucho. Yo tengo entendido que la historia iba a ser muy diferente porque tenían pensado hacer una única temporada, pero visto el éxito que estaban teniendo los primeros capítulos, decidieron que no, que la serie tenía que seguir y cambiaron el final. Lo cambiaron y para mí lo estropearon de esa primera temporada.
Bueno, tengo que deciros que sí, efectivamente, posiblemente es así, porque la historia la tenían que haber cerrado. Era bastante buena, es la historia de este chico que cogen los afganos o no sé quién era. Bueno, un tío que bueno, se tira.
Un marine que es capturado y aparece a los años, ¿no?
Pero a los años.
Le liberan después de un.
Pero el problema americana. Es que cuando lo liberan y todo el mundo está felicitándose y dándose palmaditas a la espalda, pues empiezan a pensar que a lo mejor este tío. Lo que le han hecho es le han lavado el cerebro.
O sea, el mensajero del miedo, por ejemplo.
Un quinta columnista, sí.
Como la película esta de sí. Frank Sinatra.
Eso es, tal cual.
Sí.
Nunca lo tienes, el espectador tampoco lo tiene demasiado claro. Si es una persona a la que le han lavado el cerebro o realmente es el gran héroe americano porque todos le toman, ¿no?
Eso es.
El tío, claro, como es aclamado por las calles, pues decía hacer carrera política e ir ascendiendo, ¿no? En el escalafón.
Claro, pero cuando más va ascendiendo, más cerca está del poder, de la presidencia, del presidente. La verdad es que la primera temporada fue interesantísima.
Juega muy bien con esa idea. Sí.
Interesantísima. Luego ya, pues bueno, es lo que dice Cachán, posiblemente fue una serie que estaba pensada para una temporada, vieron que tenía tanto éxito que, bueno, afortunadamente se cargaron a ciertas personas a medida que avanzaban las temporadas, lo cual hace que te quites lastre y te permite continuar. Uh-huh. Hablando de lastre y permitir continuar, ha vuelto The Walking Dead.
Es cierto,
¿no? Sí, ha vuelto The Walking Dead. Estamos en la temporada 8. Capítulo,
no leéis a podrido.
Capítulo,
es que han vuelto.
Sí, ha vuelto.
O sea, a partir de la semana que viene pongo la entradilla, ¿no?
No, sí. El primer capítulo ya está emitido.
Bueno, pues la semana que viene pongo.
Puedes emitir la entradilla. La verdad es que este episodio ha sido muy, para mí, un poco lamentable porque es la muerte de un personaje principal y ya sabéis lo que pasa cuando se muere un personaje principal, pues que lo hacen quizás demasiado melancólico. No hacía falta hacer 58 minutos de la muerte de ese personaje. Mira que te gusta, ¿eh? Mira que te gusta.
Sigue hablando.
Bueno, y bien, o sea, cada vez se va separando más la serie de los cómics, porque claro, se carga personajes que no tenía que haberse cargado, o que siguen vivos en los cómics.
Está pasando lo mismo, o sea, en las dos series así más potentes, ¿no? De las más potentes, al final no están siguiendo lo que nada, están haciendo cada uno la suya, ¿no? Como
con la otra,
Juego de Tronos, ¿no?
Yo lo que les invito a los...
Sí, bueno, Juego de Tronos... Todavía, bueno, sí que es cierto que tiene muchas diferencias y a partir de ahora es que directamente se lo tienen que inventar todo porque no existe un libro en el que apoyarse.
No existe el libro, es el
maldito. Aunque se dice que George R.R. Martin sí que dejó marcado desde el principio las líneas maestras y de cómo tenía que terminar y cómo va a terminar en las novelas. Entonces se supone que van hacia el mismo final, pero seguramente por caminos diferentes en la temporada que queda.
Uh-huh. Bueno, yo estoy pensando que en The Walking Dead lo que tenían que hacer es matar a todos.
Claro, sí.
Empezar con nuevos, empezar una nueva de Walking Dead y ya está, y se acabó.
Yo me estoy preocupando porque estoy de acuerdo con Vendergast, hay que matarlos a todos. Yo soy del equipo los zombies, sí señor.
Bueno, ¿qué es lo que ha vuelto también? Ha vuelto Ash vs Evil Dead.
Sí.
Yo me dejé en su segunda temporada, no pude aguantar.
Sí. Era la de posesión infernal.
Era demasiado gore para mí.
Gore y risas y humor negro ahí a cascoporro.
Pues se ha vuelto a la tercera temporada y bueno, sí, gente así depravada como Cachán, pues la podrán continuar viendo.
Depravación y vísceras y demás. Sangre y risas.
También ha vuelto una serie de la que he hablado aquí bastante poco, que es Strike, Cormoran Strike. Esta es la serie que se hizo basada en la novela de J.K. Rowling, de Cuckoo's Calling.
J.K. Rowling,
sí, escribió una novela cuando con un seudónimo, era pues una novela policíaca sin más. Lo que pasa es que el personaje tenía bastante carisma. Entonces la serie que hicieron, la serie británica que hicieron de 3 episodios, la primera temporada, tuvo tanto éxito que la decidieron renovar. Hicieron una segunda y ahora se estrena la tercera temporada. Lo que no sé, creo que no se basa en ningún libro, sino que ya han cogido los personajes, el tío es bastante bueno y lo han continuado. Y lamentablemente han cancelado Wayward Pines, una serie que a mí me gustaba bastante. Vosotros no tenéis ni idea de lo que estoy hablando.
No.
En alguna que otra ocasión he hablado de ella. Sí, bueno, pues
todas ya no nos acordamos.
Lamentablemente la han cancelado. Dos cosas que le pueden interesar a Kassan.
A ver,
ya sabemos que Kachan ha sido una de los grandes atacantes de la Torre Oscura cuando se estrenó la película. Bueno, pues deciros
y no es
que...
lo único, somos legión.
No, sois legión, pero deciros, yo entre ellos, que Amazon al final se ha quedado con los derechos de la serie. Porque la serie sí que sigue adelante y van a continuar con la serie de la Torre Oscura y la va a estrenar Amazon.
Bueno, pues veremos.
¿A usted qué le parece?
Veremos, veremos. ¿La verá? Le voy a dar la oportunidad.
Vale. Una de las series que más me gustaron el año pasado, es así que pasamos de, sí, porque casi no cachan. Una de las que más me gustaron el año pasado, que fue el Luna Bomber, el Manhunt Luna Bomber. Sí, sí. Bueno, pues han hecho una entrevista al Luna Bomber original, al Kaczynski este, Kaczynski.
El colega de Kachan, ¿no?
El colega de Kachan Kaczynski.
Primo
lejano de Kachan es Kaczynski. Bueno, pues dice que bueno, evidentemente algo que estaba claro que iba a decir, que es que la serie pues es un montón de errores, que no sigue, que las cosas no fueron así.
Pocas veces ahí Salunti dice, sí, pues es igual de lo que me pasó, ¿eh? Sí, sí.
Ha dicho que se aburría.
Muy pocas veces.
Porque entonces estaré de acuerdo con mi primo, polaco.
Y además dice una cosa, a mí me resulta, me echo las manos a la cabeza con las traducciones y con el nivel de inglés de los periodistas en este país, que dice que los informes de los medios sobre mí han sido generalmente hechos con estiércol de toro. ¿Tú sabes lo que es estiércol de toro en inglés?
No.
Bullshit.
¿Y tú sabes lo que es estiércol de toro?
Bullshit. ¿Y tú sabes lo que es
mierda,
bullshit?
Tío.
Mierda, es mierda, mentira, mentira. Claro, mierda. La gente actualmente...
Fiemo, lo que aquí llamamos fiemo.
Fiemo o sin más mentira.
No, pero cuando dices bullshit es mierda.
O mentira.
O mentira, bueno, sí.
Se suele decir mucho en las películas.
Caca de la vaca, ¿no?
Cuando alguien dice algo, el otro le responde bullshit. Y sí, bullshit sí, es mentira o
bueno,
lo que decís.
Escúchame, ayer me puse yo a ver una película que hice...
¿Era bullshit?
No, era otra que me la descargué. Y la traducción era vergonzosa. O sea, los subtítulos era I know, era yo saber. Ponía I
saber. Pero
era
no,
de, eso es,
de
eso es gente que coge, eso es gente que coge, que
pero
coge el captcha.
No, pero que traducía literalmente lo que ponía.
No, porque
o sea,
no lo traduce la gente, lo traduce Google. Ponen la traducción automática de Google y hasta se cantan panchos.
La tuve que quitar, vergonzoso.
Sí.
Se cantan panchitos.
Y luego otra cosa que, bueno, ya sabéis que Netflix se mete tanto en series como en películas. Ajá. Y un libro que tú has leído, Kachan, que es Aniquilación.
Sí, bueno, son tres libros, pero solo me he leído el primero.
Bueno, pues precisamente el primero va a ser llevado al cine y lo vamos a poder ver en breve. El 23 de febrero se estrenó en Estados Unidos y aquí lo vamos a poder ver en un mes.
Me recuerda un poco a La piel fría, que vi la película hace poco y está basada en una novela también.
¿Cómo Pendergas ahora, La piel fría, tío?
Sí, nada.
Al final son personajes aislados en un faro
asediados,
¿no? Por unas criaturas misteriosas.
Sí, eso es.
¿En una isla o algo?
En La piel fría, sí, es una isla. Estamos en el año 1915 aproximadamente. Oh. Y son dos personajes que están allá... Bueno, tienen como misión pues mantener un faro que hay allí y hay unas criaturas marinas que les acosan a diario. La novela tuvo mucho éxito y yo la película la vi muy recientemente y bueno, me gustó. Está
¿Y película de ahora? ¿Es de ahora la
sí,
película?
Sí, yo creo que es del 2017.
La piel fría.
La piel fría, sí.
Pues esta se llama Aniquilación con Natalie Portman. Y bueno, también salen bichos y monstruos y demás. Y hablando de bichos y monstruos, ya sabéis que ahora mismo, pues como las series de ciencia ficción están de moda...
Una española ahí han sacado ahora.
Sí, es que La piel fría es una novela de un
Xavier
catalán.
Xavier Gens
no,
es el director.
Es francés ese director.
Ah, vale, mira. Pues,
pero bueno, sí que la película es española.
2017 es, del año pasado.
Sí, sí.
Bueno, pues mira, lo voy a apuntar. Sitges,
Pues tú eres Sitges, eso mola, ¿eh? Tú sabes que, bueno, comentaros que Amazon ha conseguido los derechos televisivos de una serie que se va a llamar Consider Flebas, o sea, considera a Flebas. Es una novela del año 87 y en este caso es ya solamente el planteamiento mola. Es una sociedad
hombre, un tío que se llama Flemas, pues tiene que
Flebas, mudar. Flebas. Es una sociedad avanzada que va a la guerra intraestelar contra una raza violenta empeñada en la dominación galáctica.
Los
o sea, cuando hay razas alienígenas, eso mola, eso está bien, eso es buen cine y eso mola.
Pero puede haber en razas alienígenas muy malas, Pendergas. O sea, no todo puede ser bueno.
No,
puede ser mi amigo Mac.
Pero las razas alienígenas molan. Y deciros que al hilo de lo que has comentado, pues ya estamos siempre de vueltas con el doblaje, los títulos de las películas y demás. Ya sabéis que en el cine ahora mismo está Cavernícola, es una película que podemos ver, pero es que está doblada por... Dos puntos. Hugo Silva, que vale.
No,
Chenoa.
Vale.
Me voy.
Y Mario Vaquerizo.
Fuerte, lapidación.
Fuerte, sí. Pero esto es muy fuerte, ¿eh? O sea, no. No, tío, así no. No, y,
¿pero por qué hacen eso?
No,
tío,
no se puede hacer esto. Y menos mal que
se supone que vende entradas, pero para mí tiene que ser al revés. O sea,
voy a contaros también.
Menos mal que hay iniciativas en esta ciudad que traen la versión original.
Eso es, o sea,
con aquí nuestra amiga Oski Caperucita Roja, que es somos muy fans de ella. Y menos mal.
Y que te iba a decir yo, ayer me vi Resistencia, una que sale Daniel Craig.
Sí, esa la he visto yo.
Mala, la peli.
Sí, es mala, sí.
Pero un doblaje vergonzoso, tío.
No me acuerdo yo ahora mismo del doblaje. Una cosa te voy a decir, casi es mejor algunas películas que las doblen, ¿eh? Porque yo esta semana no he visto series, pero igual me he visto 10 películas y una de ellas ha sido Oro.
¿Oro?
Oro. Que nos cuenta por enésima vez toda esta aventura del Dorado, ¿no? Una expedición española en busca del Dorado y como pasaba en Aguirre o la cólera de Dios.
Esa iba a decir que se mola.
Que esa, por ejemplo, está basada en hechos reales, ¿no? En las aventuras de Lope de Aguirre. Uh-huh. Y en aquella ocasión, esa expedición estaba comandada por un navarro, que era Pedro de Ursúa. Y bueno, Lope de Aguirre se rebelaba, tomaba el control de aquella partida y finalmente pues acababan perdidos en la selva.
En la selva,
¿no?
En el Amazonas.
Bueno, pues esto no está basado en la historia de Lope de Aguirre, pero es prácticamente la historia de Lope de Aguirre. Nuevamente, el comandante de la expedición es un navarro, que se apellía Baztán, para más señas.
Joder.
Pedro de Ursúa era el baztanés. Entonces, ya, ¿qué más quieres, no? Y bueno, pues nos presenta unos personajes que nos recuerdan muchísimo, muchísimo a toda la historia de Lope de Aguirre. La película en sí, la verdad es que tiene una ambientación, es una pasada.
¿Cómo
está
la
fotografía? Oro.
Oro, es
oro a secas. Oro. Es de Pérez Díaz Llanes. Pérez es de Díaz Llanes.
Uh-huh.
Es del año pasado, 2017.
Agustín Díaz Llanes.
Uh-huh.
2017.
¿Está viendo películas españolas?
Yo veo todo. Yo no tengo prejuicios.
Raúl Arévalo es el, ¿no?, el protagonista.
Sí.
José Coronado, madre de amor.
No, pues está José Coronado, está Óscar Jaenada, está también, mira, un muy
Juan
buen
Diego.
Actor como es...
¿Con José Ballesta? No,
ahora no me va a salir el nombre, Cachis en la mar.
Oscar Jaenada.
No.
Aquí a todos. Para
pónmelos a todos.
Luis Callejo.
Mira. No, qué va. Antonio. Juan José Ballesta sale, o sea, puto horror, como siempre.
Sí, Marín, buf.
No sale aquí porque hace un papel muy, muy secundario,
vale.
Pero bueno, ahí va algún actor bueno. Y todo lo que es la ambientación, la fotografía, todo eso es súper espectacular, pero es que la película es aburrida, es que las actuaciones son malas y es que el guión es muy repetitivo, porque es todo el rato lo mismo. Gente andando por la selva, que les atacan los indios, atacan entre ellos.
Todo el rato, ¿no?
Y van dejando un reguero de cadáveres a su paso. Y pues, tampoco tiene mayor interés. Pero bueno, no sé a qué venía esto.
Mira, lo de los doblajes, ¿no?
Sí. Sí, pues aquí tienen nuevamente esa puñetera manía de hablar susurrando, de no vocalizar, no tienen dicción esta gente. Por lo menos los actores antiguamente, ¿no? Pues en los años 60, 70, pues se les entendía
chillaban,
perfectísimamente.
Porque chillaban.
No, pero aparte sabían vocalizar perfectamente. Se le entendía,
se
había pronunciado una.
Menos
esta gente se come las palabras. Menos Ozores, ¿no? Pues esta gente es horrorosa.
Pues mira,
un pecado.
Ayer me vi Guernica también. Madre mía. La han doblado, porque hay algún actor que es inglés, y la han doblado al castellano, y entonces está... O sea, muy mal, queda muy mal.
Mira, un pecado todavía mayor, en otra película que también he visto esta semana, quise ver Ignacio de Loyola, que...
Oh.
Bueno, A ver, a mí no es que me interese demasiado la vida de este señor, pero claro, él estuvo en la conquista de Pamplona,
uh-huh,
y sí que, sí que quería ver toda esa parte, ¿no? De a ver cómo lo habían retratado.
Hombre, ahí pone en San Ignacio, ahí cayó San Ignacio de Loyola, ¿no? Pero no pone ahí.
No sé si es de Loyola, sí, será.
En el suelo ahí, y el monumento que hay ahí donde enfrente de los antiguos cines Carlos III es Ignacio de Loyola.
Pues cayó herido, ¿no? Cuando intentaron recuperar en 1521 los navarros intentaron recuperar la ciudad, él cayó herido, estaba defendiendo la ciudad de parte de los castellanos, y durante su convalecencia fue cuando decidió, bueno, vio la luz y tal, y decidió hacerse religioso y dejar la vida guerrera. Bueno, yo quería ver toda esa parte, ¿no? Para empezar, la cosa ya pintaba mal porque es una producción filipina.
Me cago en Dios.
Porque en Filipinas hay mucho católico,
claro,
porque fue colonia
estuvo
española.
Y él estuvo en Filipinas, ¿no? ¿No estuvo en Loyola?
No.
No fue...
No, él fundó la compañía de...
Vale.
De Jesús, los jesuitas, y ahí estuvo San Francisco Javier, que a él se le encargó evangelizar todo lo que era aquella zona de Asia, ¿no? Y precisamente, pues, murió frente a las costas de Japón, después de haber evangelizado en China y por ahí. Bueno, la historia es una película filipina, con actores españoles hablando en inglés.
Bueno.
Y cuando lo han traído aquí, pues lo han doblado al castellano. Todos los despropósitos que puedas imaginarte están ahí metidos. Bueno, rigor histórico cero, eso para empezar. Es todo al final una geografía, es todo un ensalzamiento
de
Ignacio de Loyola. Rigor histórico cero. La batalla en las murallas de Pamplona está hecho con CGI, con ordenador. Wow. Muy, muy mal hecho. Han hecho un guerrero...
¿Estándar?
Un guerrero, sí,
¿Estándar?
Y le han dado al botónico de copiar, pegar, entonces andan todos igual, hacen todos el mismo movimiento casi a la vez, unas cosas muy ridículas, ¿no? Lo mismo pues cuando bombardean las murallas de la ciudad y se derrumba una muralla, que vamos, cualquier chavalillo con el Paint, no voy a decir ni Photoshop, ni... Es que con el programa más rastrero que te puedas echar a la cara, lo habría hecho
Hombre,
mejor.
La de Guernica también canta un poquito, ¿eh?
Sí.
Canta un poquito y luego la historia de amor que mete por medio es vergonzoso, tío.
Bueno, aconsejo ver Ignacio de Loyola, una basura inmensa.
Yo digo, Guernica yo tampoco.
Bueno, no sé si hemos terminado con los
series.
Con las series, pues yo tengo, no he visto series esta semana,
no,
pero sí
no.
Tengo una anécdota bastante curiosa.
Venga, cuéntanos.
Cuenta.
Sabéis, ¿no?, que ha tenido de vez en cuando al PP le dan estos ramalazos al PP y a sus satélites.
¿Acolitos?
Y empiezan pues a censurar todo y a, bueno, pues a meter mano en todo aquello que no les gusta.
Democracia, ¿no? Sí.
Lo que ha saltado esta semana ha sido pues la condena al rapero Valtonyc.
Sí.
Una decisión judicial de requisar un libro que ya llevaba tres ediciones.
¿Sí?
Que
Farina.
Es Fariña. Que es de un periodista gallego, donde describe un poco pues cómo eran los lazos del narcotráfico en los tejemanejes del narcotráfico en Galicia,
en
los años donde la droga pegó más duro.
Me parece súper fuerte que
y otro ha sido pues en la retirada de los cuadros
los
en la exposición de
Arco.
Denunciando pues la asistencia de presos políticos, ¿no?
Eso...
Bueno, en el tema del libro este de Fariña, resulta que antes de esta sentencia, Antena 3 ya tenía previsto rodar una serie y de hecho tiene rodados ya varios capítulos, aunque sin montar. Resulta que con todo este tema...
Con la polémica.
Claro, tienen aquí una publicidad gratuita impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué han decidido hacer? Dicen, bueno, pues tenemos aquí grabados varios capítulos, nos faltan todavía varios más para grabar. Está previsto echar la primera temporada de 10 capítulos.
¿Pero es sobre ese
el
libro?
Año que viene.
No.
Sí, basado en ese libro. Sí, compraron los derechos.
Sí, tuvieron la suerte.
Con el mismo título y todo.
Sí.
Y ahora le van a prohibir entonces.
No, lo que van a hacer es emitir el primero.
No, lo que van a hacer es mañana, bueno, si nos estás escuchando en directo hoy martes, mañana a las 11:20, Antena 3 lo que ha decidido hacer ha sido un montaje a toda velocidad, un montaje a como salga, ¿no? Para emitir el primer capítulo e imágenes del resto de los capítulos como adelanto a la temporada que van a emitir el año que viene.
Pero si está basado en un libro que está prohibido, la serie tiene que ser prohibida.
No necesariamente.
No, a ver, el libro se ha prohibido porque en una línea, una sola línea, aparece una sentencia condenatoria hacia un alcalde del PP. Bueno, con sentencia condenatoria no. Al final quedó exculpado por un defecto de forma, ¿no? Por un tecnicismo.
Qué raro.
No le pudieron condenar, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, lo único que recoge ahí fueron las noticias publicadas en su momento de que este alcalde había sido acusado de connivencia con el narcotráfico. Punto, pelota. Este alcalde la ha denunciado al autor del libro después de que lleva ya tres ediciones vendidas. Se vende también en Portugal, con lo cual los gallegos no tienen ningún problema en conseguir el libro y además en digital no se ha prohibido su venta. Y de hecho se ha convertido el número uno en ventas
en
Amazon.
Sí. No, muchísima gente, después de prohibirlo, muchísima gente se lo ha comprado.
Qué puta
gente que no pensaba comprárselo, se lo compra. No más que nada por joder. O sea, ¿lo has prohibido? Pues ahora me lo compro.
No, me parece muy bien. Pero
entonces, imagino yo
que prohíbas, tío. O sea,
imagino yo que Amazon lo que tiene pensado es hacer otra de sus basuras, porque yo de Amazon, perdón, de...
Ah, joder.
De Antena 3. Yo no sé si le conozco alguna serie buena a esta cadena.
Los Simpson.
Pero aprovechando toda esta polémica... No, hecha por ellos.
Ya lo sé. Ya.
Aprovechando toda esta polémica, ellos ya han empezado a publicitar Fariña, que es como se llama el libro y como se va a llamar la serie, la han empezado a publicitar como el Narcos gallego. Entonces, bueno, yo me espero una basura de proporciones épicas, pero seguro que mañana en el estreno de este capítulo mal montado, hecho a toda prisa, seguramente con fallos por todos los sitios, porque es que lo han hecho en dos días.
Sí.
Pues seguramente emitirán una basura, pero seguro que va a batir algunos récords de audiencia mañana.
Joder, Fariña.
Como curiosidad.
Bueno, pues entonces dejamos aquí las series
y nos vamos al fútbol.
Nos vamos al fútbol. Hemos traído una quiniela, ¿eh?
Una quinielica.
Eso es. Porque vamos a hacer la quiniela de los Oscars. Luego vamos a sacar una foto y la vamos a colgar en Facebook para que la gente haga la quiniela también.
Eso ah, es. Muy bien. Y, oye, qué buena idea.
Eso es, y que nos escriban, nos manden su quiniela. A ver si aciertan. Uh-huh. Y si el que acierte tiene un premio, que es invitarnos a cerveza, Cachán, a Pendergast y a mí, una tarde.
No, no, y también le regalamos una película. Si alguien está interesado,
venga, que tengo mogollón de películas. Regalamos una película. Que tengo películas en casa.
Y yo
venga,
también tengo.
Un lote.
Una buena. No, un lote de películas, venga. Eso es. Y un lote conmigo.
Hemos dicho premio, no castigo.
Venga, vale. Madre sea. Bueno, empezamos con los Oscars. Vamos a presentar un poco las películas, las que están nominadas a Mejor Película este año 2018. Y luego iremos, pues, a ver si nos da tiempo. Son las 6 y 26. Iremos por secciones y apuntamos la.
Veremos lo que nos dé tiempo.
Iremos muy rápido. Vamos este año van a ser 24 categorías. Actualmente, antiguamente eran 12 categorías. Y bueno, si quieres, empezamos por la mejor película.
Sí, que yo creo que al final es lo que la gente espera con más expectación, ¿no? Uh-huh. Están nominadas Call Me By Your Name, que sería Llámame Por Mi Nombre, ¿no?
Es una película italiana.
No, por tu nombre, por tu nombre.
Por el tuyo.
Por el tuyo, no por el mío.
Llámame por tu nombre.
No, por llámame por el mío. Ya,
no, pero por el mío, ¿no? Bueno, pues es una película italiana de Luca Guadagnino. Y es un romance, ¿no? Unos chavales de 17 años, ¿no? Es un romance que tienen entre ellos... dos chavales, ¿no? Creo que son.
Uh-huh. Sí, ese es cine.
Yo no la he visto, ¿eh? No puedo opinar.
Yo es otra
no
que tampoco he visto.
Nosotros no hemos visto todas, ¿eh? Aquí.
El instante más oscuro también está nominada. Uh-huh. Yo tampoco conozco nada de esta película. ¿Alguien sabe algo?
Yo la he visto.
Yo también la he visto.
Yo la he visto. Yo la he visto. Uh-huh. La de Churchill.
La de Churchill.
Ah, entonces un drama histórico, ¿no?
Drama histórico. Película inglesa. Joe Wright es el director. Y a mí, la verdad, que me ha gustado, pero también demasiado...
¿Demasiado qué? ¿Demasiado variado?
Demasiado discursitos, tío.
Ah, demasiados discursitos. Bueno,
he echado un poco más de menos, un poco más de imágenes sobre el conflicto que estaban desarrollando, para que la gente viera el momento tan crudo y tan difícil que era.
Sí, hay un momento... Mira, vamos a explicar un poco lo del momento, y quizás es lo que más me gusta de la película, y luego explico lo que menos me gusta. Lo que más me gusta es el momento histórico en el que Churchill recibe el poder. Uh-huh. Que es un momento histórico muy jodido.
Claro,
es
claro.
Cuando Alemania está en pleno apogeo, está seguro que va a invadir...
Arrasado ya casi el norte.
Eso
o sea,
es,
el
va, invadir, norte va a invadir Francia. Entonces le dan el poder a este tío porque es el único que el resto de los partidos políticos aceptaban.
Y sí, dice, porque Chamberlain se caga.
Sí, sí.
Un descarte salvaje. Es que
los contrarios no querían para nada tener a Chamberlain ahí. Y el único que admitían era este Churchill.
Es que Richard Chamberlain era muy malo. En El Pájaro Espino daba bastante pena.
Sí, bueno.
No, Chamberlain, Neville Chamberlain.
Neville Chamberlain. Uh-huh. Otro Chamberlain. Y entonces se lo dan a este hombre, porque que ya le pilla además bastante mayor.
A este hombre había, para quien no sepa, Churchill mandó... Era Lord de la Marina en la Primera Guerra Mundial y mandó el desembarco en Gallipoli, que fue un fracaso impresionante. Uh-huh. Y entonces se le el tío dejó la política y se volvió a luchar en Francia con uh-huh. como teniente o no sé qué, porque el tío se quedó amargado. Entonces era como que claro, todo el mundo le decía otra vez, en la película sale, no, otra vez otro Gallipoli, no, va a haber otro Gallipoli. Y entonces
la verdad es que históricamente era muy difícil hacerse en ese momento con el gobierno de...
A mí me gusta la histórica frase, ¿no? Que dice cuando está Francia a punto de caer y dice, ¿cómo voy a negociar con un tigre cuando tengo la cabeza dentro de su boca? ¿No?
Sí.
Entonces es una frase que pasó luego.
Y eso me lleva a lo que menos me gusta de la película, que es precisamente la escena del metro, que ha sido muy muy discutida.
Ah, vale, sí.
En la escena hay un momento en el que Churchill se baja al metro y entonces
quiero oír la opinión pública. Entonces se escapa de su escolta y tal y cual y se va en el metro y empieza a hablar con la gente normal. Yo creo que hizo algo parecido, pero no sé si en el metro, no sé dónde.
Pero queda un poco como
pero cutre, queda muy
artificial.
Muy
¿no?
artificial.
Sí,
¿no?
sí,
patriotas ahí de repente todos, ahí una niña, ¿sabes? La niña de las chuches de Rajoy.
Bueno, todos son súper guays en el metro. O sea, se mete en el metro justo en el momento más guay, en donde está la gente más guay en el metro. Entonces, no. Bueno, ¿y qué decimos de Gary Oldman? ¿A ti qué te ha parecido?
Papelón,
sí, sí. Estoy también de acuerdo.
Papelón.
Papelón absoluto.
Increíble.
De Gary Oldman.
Transformado totalmente, gordo.
Sí.
No lleva nada de artificial en la cara. Es el, ¿no? Yo creo que yo no llevaba. Bueno, el maquillaje sí, ¿no?
Sí,
pero
maquillaje.
No prótesis. Lleva prótesis ni nada y ostras.
Bueno, una película que nos gusta.
Nos gusta.
Vale, a ver, instante más oscuro.
Venga.
Más nominadas. Dunkerque, que ya hemos hablado aquí abundantemente sobre la retirada
justo
de los aliados.
Este año es porque el instante más oscuro se desarrolla
sí,
en Dunkerque.
Sí,
tiene que tomar la decisión de
eso
Dunkerque. Entonces, dos películas que.
Pasa un poco por alto, ¿verdad? El momento de
es que era muy crudo ese momento, por eso sí, digo sí. Que hubiese, a mí me hubiese gustado más imágenes, no sé, de la crueldad que era el momento.
Hay un momento muy crudo cuando dice, es que va usted a matar a las 10.000 personas que están en Calais. Los va a matar.
Pero que hubiesen puesto un momento ahí de conflicto, ¿sabes? Que estaban rodeados, tal y cual, igual te lo crees más.
Bueno, no sé. Dunkerque la veo sobrevalorada.
Yo también.
Bueno, ahora veremos cada cual el que elige. Vale. Dunkerque sobre la retirada de los aliados de esta
playa Francia.
Francesa, uh-huh. ¿no? Acosados por los alemanes. Déjame salir, que yo me quedo alucinado. O sea, es una película divertida, es una película entretenida, está bien hecha. Pero es una película menor, o sea, es serie
así,
B.
Así está el cine ahora mismo, señor.
A mí me causa sentimientos encontrados. Por un lado, alucino de que esté en unos premios como los Oscar. Por otro lado, diré que tampoco me acaba de disgustar del todo, porque sí que supone un rayo también entre la cerrazón que tienen los miembros de la Academia de elegir siempre dramones, ¿no? Y siempre tiene que ser ya, dramones para esto. Pero, y que se abran a géneros como este, que es de terror, podríamos decir.
¿Pero esta es la mejor de este año?
No, ni por el forro.
A eso es lo que voy.
Pero ni se acerca. Pero no sé por qué, le ha caído en gracia a todos los críticos y tiene 5 nominaciones.
Pues igual la Blumhouse Productions pues les ha untado bien de dinero y ya está.
No sé. Lady Bird, ¿alguien la ha visto?
Ni idea.
Sí, bueno, es yo no la he visto, la tengo preparada para ver. No he tenido ocasión de hacerlo. Pero a mí me gusta bastante porque
no
dicen que es... No la he visto todavía, pero
he oído... No la he visto.
Trolero. He oído hablar de ella. Trolero. No la he visto.
Trolero.
Vale, pero dicen que es una de las mejores. De las mejores películas hablando de adolescentes.
Trolero.
Ya sabes, es muy complicado hablar de adolescentes en el cine. Pues dicen que es de las mejores películas que lo hacen. Y además sale
La chavala me parece una mustia, tío.
¿Pero qué dices a Saoirse Ronan? Si esta estaba ahí pegando ahí con el arco de la película esta de Hannah. ¿Os acordáis ahí?
Pero que Hannah es Hannah. Y aquí es niña
estaba,
esta.
Estaba muy bien. Aquí es
Lady Bird.
Es una actriz que me gusta mucho, bastante.
Mustia.
Sosos.
Bueno, pues esta es para aprenderlas. Vale. Otra más.
El hilo invisible, ¿alguien la ha visto o sabe de
qué
va?
Yo no tengo ni idea. Y la han puesto muy bien, pero es que ya me. Mira, simplemente la película sobre qué es, sobre la moda, ya me aburre. Ya no puedo más. Y es un. En Londres, en la posguerra, el reino es Woodcock. Woodcock es el.
Sí.
Un modisto, ¿no? Y pues. Cómo empieza su carrera, no sé cuánto.
Sí. Hombre, Paul Thomas Anderson es muy de dramones, ¿eh?
Y luego Danny DeLewis siempre hace muy buenos papeles.
Hombre, es un actorazo,
pero no sé, aquí a mí no me apetece.
Pues este año lo va a tener complicado.
Esta va a ser el La La Land del año de este año. No la
pero,
voy a ver.
Ojo, pero que es de Paul Thomas Anderson.
Que sí, que me da igual.
A ver, que este es el director de Magnolia.
Que sí, que yo también...
El Anderson bueno, ¿eh? No el de Resident Evil, que es el Anderson malo.
Y luego Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg, con Meryl Streep y Tom Hanks.
El Tom Hanks siempre últimamente hace...
Solo hace de hombre con un sombrero. Se ha quedado como en los años 50. Sí, se ha quedado
es
ahí.
Es que está abuelete ya.
Estancadiqui.
Y estoy preocupado porque esta es la película que le gusta a Miquel Navarro. Entonces...
Atención.
Sí, no sé si...
Ah, sí, en los años 70, una movida entre periódicos, ¿no? Está basado en unos hechos reales que ocurrieron. Yo no lo he visto, ¿no?
Bueno, yo he revisado varias fuentes. Ya sabéis que soy una persona que me documento bastante respecto a las fuentes de Internet.
Ah, sobre Nixon, ¿no? Es...
Sí. Y todo el mundo coincide que es muy buena película.
Sí.
Muy, muy buena película. No solamente Michael Navarro.
Bueno, va a ganar Spielberg otra vez.
Drama político, ¿no?
Drama político, sí.
Sí.
La forma del agua
de Benicio, o sea, Guillermo del Toro, yo siempre me digo Benicio. Yo no...
Todo está bien, todo está correcto, las actuaciones, el ritmo, pero le falta alma, ¿no? Y esa historia la hemos
visto
mil veces.
No la he visto, no puedo.
Bueno, mirar. Pues al final es una estación secreta, una base secreta durante la Guerra Fría, donde unos agentes llevan una criatura acuática que han encontrado en Sudamérica,
o sea,
y la tienen ahí encerrada para hacer experimentos.
La bestia del lago, ¿no?
Hay una persona de allá que trabaja en la base que establece, una persona, ¿no? Una mujer de la limpieza, que establece una relación con esta criatura y, bueno, pues el resto, como dice Miquel Navarro, muy previsible. Pues sí, ya hemos visto esta historia. Hemos visto E.T., Liberada Willy, todas estas películas.
Ya, vale.
Bueno,
¿no?
Pues al final...
¿Puede que tenga almíbar?
Tiene una cosa que me ha chocado mucho. Tiene desnudos y escenas de sexo que no vienen demasiado a cuento. Y yo creo que aquí a Guillermo del Toro quizá le ha podido un problema que le lastró en El laberinto del fauno, que yo considero mucha mejor película que esta, que es que la vendieron como un cuento para niños, claro, y no era en absoluto. Pero era un cuento para adultos, muy adultos.
Vale, pues y la productora, para desnudos y ya está, la clasifican
la productora
como
la vendió
R.
muy mal, y yo creo que aquí ha dicho, me voy a vacunar de esto y voy a meter aquí unas escenas de sexo y fuera, y no me vuelve a pasar lo mismo. Joder. Y todo está bien en la película, pero todo está muy visto y todo tampoco arriesga, no ves nada nuevo, ¿no?
Ya. Y como última...
Sí, está clasificada como R. Yo creo que él lo ha buscado adrede, sí.
Yo creo que sí.
Sí. Por lo que estás diciendo, me imagino que lo habrá buscado.
Uh-huh. Y última nominada para mejor película, la Tres anuncios en las afueras, película inglesa, de Martin McDonagh, y a mí me parece un peliculón.
A mí también.
A mí no.
Peliculaza.
Final me deja un poco así, no sé, me deja un poquito, pero...
Bueno, yo creo que es el que
gusta.
Tenía que tener.
Pero me gusta.
A ver, vamos a empezar por ella. A mí ella me carga un poco.
Buah, por favor, si es un papelón, tío, francés.
Yo soy
increíble.
Muy fan de Frances McDormand, pero me carga.
Hombre, hace un poco el papel que hacía en Fargo, pero un poco más rancia, ¿no? Ya tenía sus toques de humor.
Además,
lo tiene
muy fácil. Se pone la misma cara mala hostia y ya está. Mirad que bien
es
actuó. Mirad que bien actuó. Que es buena actriz, que no te digo que no, pero en esta película a mí no me gusta.
Además, en esta película no es que esté bien la actriz principal, es que están bien
todos.
No, o sea, encajan de una manera impresionante.
Woody Harrelson, muy buen papel.
Woody Harrelson para mí de los mejores papeles.
Sam Rockwell,
muy bueno.
Se come a todos los demás.
Papelón.
Y los demás están muy bien, ¿eh? Al loro.
Y luego, ¿sabes quién me gusta? La madre de Sam Rockwell, que es muy buena esa mujer. Quiero saber quién es. La voy a buscar ahora. Quiero saber quién es esa mujer porque me parece papelón, tío.
Bueno, vamos a contar un poco la historia de Tres anuncios a las afueras. Es la historia de esta madre que pone... bueno, falleció su hija por una violación y después fue quemada. Bueno, fue una cosa bastante cruenta. Y bueno, pues aprovecha que hay tres carteles publicitarios a las afueras de su pueblo.
El
título original es Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, en la ciudad de Ebbing. Hay tres anuncios. Aquí, sin más, como no sabemos qué es Missouri, ni sabemos lo que es Ebbing, dicen tres anuncios a las afueras. Y ya está. Bueno, pues aprovecha estos tres anuncios, que están totalmente vacíos desde el año 80 y pico, y dice, bueno, pues voy a poner unos mensajes dirigidos directamente a la policía, que no está haciendo nada para solventar la muerte de mi hija.
Resolver el caso.
Y es que la verdad, la policía son unos ineptos, son unos animales, vamos, la típica policía de pueblo.
Pues mira, Woody Harrelson, que tiene además esa presencia física, ¿no? De ser un tocho de hombre, ¿no? Enorme y con esa cara de bruto y que muchas veces...
De bulldog, tiene cara de bulldog.
La explota en muchas películas, ¿no?
El tío más sensible de toda la película.
Y aquí, claro, aquí es que nos muestra una cara totalmente diferente,
¿no? El tío más sensible de toda la película, me encanta.
Woody Harrelson es otro actorazo también, Pero como decimos, el que se lleva la palma, bueno, por lo menos para mí, es Sam Rockwell, que hace también de policía. Hace de policía paleto, racista, semianalfabeto, totalmente estúpido, idiota, pero lo hace genial. Y luego también su personaje tiene una transformación a lo largo de la película.
Precisamente esa transformación a mí me molesta. Para mí es demasiado rápida esa transformación.
Bueno, no.
Que sí, que vale, que
no.
Que es una película, que tal, lo que quieras, pero no puedes pasar.
Mira,
de un extremo.
La madre de Sam Rockwell es Sandy Martin. Una mujer.
Sale poco, pero lo hace
bien. Sale muy poco, pero es que es buenísima.
Pues claro, el colocar estos tres carteles revoluciona esta pequeña comunidad de Missouri.
Claro, porque,
son muy pocos.
No vamos a decir lo que ponen los carteles.
Se conocen entre todos ellos y claro, esto viene a remover pues algunas conciencias y a crear muchas fricciones.
Conflicto
y mucha tensión, ¿no? Dentro de esta comunidad. Tiene algunos toques de humor.
Humor negro.
Sí.
Un poco me recuerda como a los Coen, ¿no?
Sí, hombre, con menos...
Le faltan más personajes.
Los personajes no son tan exagerados, tan histriónicos, aunque también tienen su puntillo, ¿no? Y, ostras, la verdad es que tiene muchas segundas y terceras lecturas, ¿eh? Es un guión muy inteligente, a mí me ha gustado mucho.
Y también está guay el papel del enano de Juego de Tronos, no me acuerdo el nombre ahora.
Sí, que sale muy poco también.
Yo lo veo bastante soso.
Bueno, pero mola por eso, ¿sabes? Porque tú piensas que ese tío ahora está en Juego de Tronos y es la hostia. Y ahora sale ahí haciendo un papel
pequeñico.
Pequeñico es el caro. De Sosaina, pero que mola, que está guay, tío.
Sosaina, pero cuando tiene un momento que arranca y saca el genio y le dice las verdades del barquero, ¿no? A Frances McDormand y la deja ya. Dice, hostia.
Y en una escena que sale con un vino de Navarra. El vino que brindan en la cena. Es un vino de Navarra. No, no me acuerdo ahora.
Sí, el tiene la, el logotipo de la denominación.
¿Nequeas? No,
no, Nequeas no. ¿Cómo ahora era?
Lo voy a
buscar. Pago de Cirsus, creo que era.
No lo sé.
No sé, no me acuerdo. Bueno, a ver.
Vale, una vez presentadas las películas, luego ya, si queréis, al final del programa hacemos ya la quiniela de la película. Pero si queréis, vamos a empezar con el resto de los nominados. ¿Os parece?
Sí, vale, nos quedan 20 minutos.
Las,
¿eh?,
categorías principales.
Venga. Categorías principales, venga, vamos. ¿Te parece? ¿Cachan con el guión?
Sí, sí, vamos.
Venga. Que tenemos el guión. Ahora sí que tenemos 5, que es lo
Nequeas, que... Bodegas Nequeas. Vale. De Añorbe, eso es, sale en la película.
Vale, Añorbe, Missouri.
Añorbe, Missouri. Sí. Sí, porque ese es Missouri en la película.
Que las nominadas a la mejor película, no sé por qué, tienen que poner 8, pero para el resto de las categorías pues son las 5 habituales que, vale, que suele haber.
¿Ya? Mejor director, no. ¿Cómo
guión vamos? Adaptado.
Venga, guión adaptado.
A pues ver. Están...
Ah, bueno, hemos, sí, siguiendo aquí el formato Kachan.
Call Me By Your Name.
Déjame... a ver, sí, perdóname, sigue. Call Me By Your Name.
Mudbone, que no tengo ni idea de qué película es.
Logan,
que esto evidentemente Logan está basado en los cómics de la Marvel. Logan, sí, de la Marvel, claro. Molly's Game y The Disaster Artist. No, salvo Logan, no he visto ninguna.
Yo no he visto ninguna, pero voy a apoyar The Disaster Artist.
Y de Logan yo tengo un problema, que es que, mira, precisamente este arco argumental de los cómics de Logan, aunque sí que me he leído bastante TVOs de Lobezno, pero este no lo he leído. Entonces, vale, no sé...
Para mí,
la dificultad que podía...
Para mí fue la peor película de Lobezno de las últimas décadas.
Y además, y está en los Oscars. Muy bien,
y significó el final de la carrera como Lobezno de Hackman.
Mejor guión original. Aquí yo creo que podemos opinar más.
Bueno, pero has opinado tú, has dicho que tú...
Ah, pero estamos ya haciendo
sí,
la
sí,
quiniela.
Sí, sí, sí.
Claro,
dicho,
es que si no, no hay tiempo.
Yo he dicho Disaster.
Yo también de Disaster.
No conozco ninguna. Tenemos que poner la que nosotros queremos que salga.
Sí, eso es.
O la que pensamos que va a votar.
La que queremos que salga.
La que queremos.
Y no además... tengo ni idea, venga, la de Disaster Artist.
No, pero no nos copies, señor Kachan.
No, no copies, sí, tú no. A mí, yo lo he dicho primero.
No, pues es la única que me suena aparte, venga, de claro, la de Logan, sí. Y la de Logan no creo que sea la.
Vamos más rapidillo con estas.
Con la de James Franco, ¿eh? Es esta,
sí,
esta,
eso es.
Muy, hablé de yo en su momento, lo que pasa es que como no me escucháis, pero hablé ya en su momento.
Mejor guión original tenemos Déjame Salir, Lady Bird, La Forma del Agua, Tres Anuncios en las Afueras y La Gran Enfermedad del Amor.
Para mí, Los Anuncios en las Afueras.
Yo también. Venga, vamos con más.
Vale, va.
Mejor película extranjera.
Vale, va, no, la que tú quieras. A mejor, ti no te ha gustado.
Mejor. Oh,
no he visto ninguna.
¡Qué vergüenza!
Ni sé de qué van. Está mejor, traicionando sus principios.
Mejor película extranjera tenemos
la llamada.
Una Mujer Fantástica de Chile, de Square Sueca, Sin Amor Rusa, el insulto de Líbano y En Cuerpo y Alma de Hungría.
Por supuesto, Líbano a tope.
Yo sí. Hungría voy a ir. ¡Hala!
Yo Líbano porque hay una cierta tradición dentro de la academia de votar películas iraníes y de toda esa zona.
Sí, ¿sabes? Sí, sí. Esto de Saúl, el hijo de Saúl que se la llevó hace poco, húngara creo que era.
Bueno, ya veremos, pues, que era cierta.
Mejor película de animación, aquí
Ay,
tenemos
Coco, qué bonito.
Coco, de Brie Wiener, Loving Vincent, Ferdinand y El Bebé Jefazo.
Y horrorosa que Bebé Jefazo.
Yo creo que Coco sin duda.
Pero sin duda.
Ferdinand es un toro, ¿no?
A ver, sí, Ferdinand es la del toro bueno. Si apostáis por Coco... No sé si la habéis visto.
No, yo la tengo para ver.
Posiblemente una de las mejores películas de animación que he visto en muchísimo tiempo.
Coco.
Muchísimo
es Pixar,
tiempo.
O sea que lo tiene casi hecho ya.
Luego, a ver, mejor documental. Tenemos Abacus, Small Enough to Jail. Esa es la de Abacus.
Vale.
Caras y Lugares. Icarus, Last Man in Aleppo y Strong
Aleppo,
Island.
Aleppo a saco.
Aleppo, yo también.
Yo también, porque esto de la guerra al final es lo que les tira, ¿no? A esta peña.
Pues yo voy a poner Abacus.
¡Hala!
Porque suena ahí al restaurante que hay aquí del Abaco.
Venga.
Vale, va.
¡Hala, venga!
Venga.
Mejor fotografía.
Bueno.
Tenemos Blade Runner 2049, Dunkerque, Mudbound, La Forma del Agua y El Instante Más Oscuro. Yo voto
Dunkerque.
Por Dunkerque.
Dunkerque tiene una fotografía.
Y la he puesto a parir
pasada.
Siempre, ¿eh? Pero yo
sí,
voto por
que
Dunkerque.
Se va a llevar Dunkerque.
Venga, va.
Mejor diseño de producción tenemos La Forma del Agua, Blade Runner 2049, Dunkerque, El Instante Más Oscuro y La Bella y la Bestia.
Dunkerque, yo otra vez.
Yo, mira, me voy a Blade Runner.
Pues
mira
yo,
que me gustó poco la peli, pero...
Blade Runner también. Voy a
en
poner.
Tema de diseño de producción...
Vamos allá. Son las...
No vayamos tan rápido porque entonces
sí.
Ya...
No, pero luego podemos hablar
de...
Claro, luego tenemos
de
mejor... Ahora mira, ahora tenemos mejor director, traidora, que eso es más... Yo, mira, seguiría haciendo las menores, que son sonido, traidora,
venga, vamos,
y luego hacemos,
vamos.
¿Vale?
Vale.
Venga, mejor sonido. Baby Driver, Blade Runner, Dunkerque, Star Wars El Último Jedi o La Forma del Agua. ¿Qué es? ¿Jedi o Jedi? ¿O
Jedi? Jedi.
Vale.
Dunkerque para mí sin ninguna duda tiene unos efectos de sonido espectaculares.
Star Wars.
Lo que no sé,
no lo he visto.
Lo que no sé es la diferencia entre el mejor sonido y mejores efectos sonoros. Mejor sonido imagino yo que será el sonido general, no solo el ambiental, sino cómo están, el tono de las voces y todas estas cosas. O cómo, no lo sé.
Y efectos sonoros es lo que hacía los Monty Python con los cocos, ¿no?
Exactamente. Mejores efectos sonoros son las mismas películas que salen en mejores efectos. O sea, mejores sonidos. Entonces,
sí, son las mismas. Para mí, Dunkerque, las dos.
Venga, yo también.
No, por los efectos sonoros de Dunkerque, pero mejor sonido Star Wars.
Venga, vale. Mejor vestuario, El Hilo Invisible. Perdón, hombre, si
la
sale
Bella y la Bestia.
Si sale un modisto, pues como, ¿no?
La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia, La Forma del Agua, El Instante Más Oscuro y Victoria y Abdul.
Mira, El Instante Más Oscuro no se lo puede llevar.
Yo voy a votar por Victoria y Abdul.
Pues yo.
Que no sabes la que es.
Me da igual.
Te da igual. Pues,
sí, me parece que la historia de dos enamorados, no sé si en.
Almíbar.
Sí, sí, Almíbar. Oh. Él tiene que ir a la guerra. Ahora no recuerdo, es que leí la sinopsis y no recuerdo en qué país era.
Oye, me voy a leer un bici, no sé si era a la del modisto.
En Serbia o algún sitio de estos durante la guerra y dos enamorados.
Pues Victoria.
Él tiene que ir a la guerra y fallece, ¿no? Y bueno, pues
me voy a leer un visible.
Yo la vi en La Bestia por hacer a voleo. Por tocar y los jóvenes,
eso es. Ya, claro, eso es.
Mejor banda sonora. Tenemos La Forma del Agua, Dunkerque, El Hilo Invisible, Star Wars, Los Últimos Jedi y las tres anuncios en las afueras. Yo
Star
voy a
Wars.
Votar por La Forma del Agua.
Aquí. Star Wars, que es el tío este, tío. El de Star Wars,
el
coño.
Tío este, el tío
este.
El tío este.
John Williams.
Joder, ese.
Venga, le voy a meter... Pero ya tiene 5 Oscar, ya le vale, ¿no?
Da igual.
Por eso, yo fuera. Mejores efectos visuales tenemos.
Todavía,
perdóname. Venga, Gachán.
Es que no lo sé. Voy a votar Dunkerque. A ver.
Venga, tenemos vale. Peliculazas, aquí los efectos visuales.
Efectos visuales, mejores efectos visuales tenemos Blade Runner.
La he visto.
Guardianes de la Galaxia
también.
Volumen 2.
Yo también.
Kong, La Isla también. Calavera.
Qué peliculón.
Star Wars El Último Jedi y La Guerra del Planeta de los Simios.
¡Qué buenas!
La verdad es que todas ellas tienen unos efectos se te va
Sí,
yo las he visto las 5 y se te va la olla con todas. Es
Planeta de los Simios, voy a votar yo.
Muy, muy, muy complicado. Con lo que pasa que es un poco ridícula en las... Pero eso ya no es culpa de los efectos. Son las coreografías que la hacen de lucha y...
Me voy a Guardianes de la Galaxia.
No sé.
Yo los Planetas de los Simios.
Yo tengo muchísimas dudas porque yo se lo daría a las 5, la verdad.
Me gustan todas. Esta tendría que ser la mejor película. ¡Qué hostias!
Se lo va a dar...
Y,
a los simios, sí,
venga vale.
Por cómo están hechos los monetes.
Y luego, mejor montaje tenemos a Baby Driver, Dunkerque, Yo, Tonia, La Forma del Agua y tres anuncios en las afueras.
Se la va a llevar Dunkerque, aunque a mí no me gusta el montaje que tiene. ¿Hemos dicho el que nosotros queremos o el que va a salir?
El que queramos.
Baby Driver tiene buen montaje. Ya, o sea,
sí, lo tiene. Sí.
Sí,
pero no sé si tanto como para ganar a Dunkirk.
Yo no entiendo cómo está puesta esa película.
¿Baby Driver?
Están tres nominaciones.
Es una película sin más. Es como Cachán antes ha dicho la de...
Déjame salir.
Es una película menor, por favor.
Sí, es muy entretenida, es muy divertida, pero no es... No es como para estar en los Oscars.
Por favor.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta que estamos en apartados técnicos.
Espero que sí, sea lo mejor que hay. Bueno, da igual.
Sí, pero no está la canción aquí, ¿no?
No, mejor.
Es que no conocía yo ninguna de las canciones.
Vale, vale.
Digo, esto no...
Venga, mejor director. Tenemos a Guillermo del Toro por La Forma del Agua, Paul Thomas Anderson por El Hilo Invisible, Greta Gerwig por Lady Bird, Christopher Nolan por Dunkerque y Jordan Peele por Déjame Salir.
Guillermo del Toro.
Esto es increíble.
Guillermo del Toro, ¿sabes por qué? Porque no sabía llevar la película y entonces se va a llevar
el
director.
Guillermo del Toro voto también. Botox.
Yo es que aquí me falta el tres anuncios en las afueras, que yo se lo habría dado a él.
Ya.
Buah.
Ya.
Porque además es
autor. Pues yo también.
¿Pero
también.
Qué dices?
Yo también.
Mejor director.
Mejor que cualquiera de estos... Bueno, hay dos películas que no he visto, pero de las otras tres... Mejor que las otras tres está dirigida seguro. Voy a darle a Paul Thomas Anderson. Porque, no sé, le queda simpática a la academia. Pues.
Venga, mejor actor. Tenemos a Gary Oldman por El Instante Más Oscuro. Timothy Chalamet por Call Me By Your Name. Daniel Day-Lewis por El Hilo Invisible. Daniel Kaluuya por Déjame Salir. Y Denzel Washington por Roman J. Israel Squibb.
A ver, Denzel Washington se la lleva demasiado ya.
¿Pero por qué siempre sale Denzel Washington?
Y aparte es un caso.
Siempre que hace una película sale nominado.
No, y ya... y ha cogido esa manera de actuar, que está siempre en piloto automático, que siempre lo hace de la misma manera. A mí Denzel Washington ha dejado de gustarme.
A mí también.
Y desde luego,
a mí también.
Daniel Kaluuya, este tampoco no se lo va a llevar. Porque hace un papel correcto, pero no es un papelón.
Yo se lo voy a dar a Gary Oldman, tío.
No, es que se lo va a llevar.
Yo también, Daniel Del-Lewis, pero este ya tiene uno, ¿no?
Por
el
pipi. Otro más.
Y por... Creo que tiene más Del-Lewis.
Uno tiene por mi pie izquierdo, ¿no?
Y por Lincoln...
También le dieron por...
Yo creo que también.
Pues ya le vale. Una
tiene varios, de Lewis, creo. Mejor actriz, Frances McDormand.
Espérate, que no he dicho nada.
Venga, pues chico.
Pero se va a llevar Gary Oldman, jolín.
Venga, pues venga.
Apunta Gary Oldman.
Venga.
Si se lo lleva todo, son menos 10. Globos de Oro, se lo lleva todo.
Frances McDormand por 3 anuncios en las afueras. Saoirse Ronan por Lady Bear. Sally Hopkins por La Forma del Agua. Margot Robbie por Yo, Tonya.
Qué grande.
Y Meryl Streep por Los Archivos del Pentágono.
No, Meryl Streep no.
Ya
no,
vale.
O sea, no, Meryl Streep, vete a tu casa ya.
Frances.
Se lo va a llevar.
Que se lo lleve. Bueno, la chavala de La Forma del Agua también lo hace muy bien, ¿eh? Las cosas como son.
Frances.
Aunque hace de muda, no habla.
Oye, se ha llevado 3 Oscars, ¿eh? Dani de Luis.
Sí,
no,
le va a dar a la chavala de... Bueno, no, chavala que ya no es tan chavala. De La Forma del Agua, venga.
Sí. En mi pie izquierdo, perdón, Lincoln y There Will Be Blood.
Gracias.
De nada. Es para que... Bueno, para informaros un poco, que estéis informados. Es que...
El mejor actor secundario...
Oye, ¿qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho de actriz?
No nos copies tú por la tuya.
Yo quería decir Saoirse Ronan,
pues venga, hola,
porque
hola,
me gusta. No, pero voy a decir Frances McDormand.
O sea, no le ha gustado la película, ¿no?
Qué mal lo hace la Frances, qué mal no sé qué.
A ver,
y ahora
me carga, y ahora porque no ha visto la mustia, pues.
Madre mía.
Que no es mustia la chiquilla, que es más maja que.
Mejor actor secundario, aquí. William Dafoe por el proyecto Florida. Woody Harrelson por 3 anuncios de las afueras, Richard Jenkins por La Forma del Agua, Christopher Plummer,
veterano. Este fue el que
por todo el dinero del mundo, y Sam Rockwell por 3 anuncios en las afueras.
Oye, Christopher Plummer es el que sustituyó a este, ¿no?
¿Quién es este?
El papel, el que sustituyó, coño, al que pillaron por...
Sí, al tullido, tío.
¿Cómo hablas? ¿De Kevin Spacey?
Sí.
Es la interpretación que está así.
Sí, Plummer, sí.
En plan
rápido. Muy, muy buen actor, ¿eh? Desde lleva muchos años.
Pues mira,
Es que mira que 5 nombres, cuidado. O sea, aquí casi está más reñido que el actor
yo
principal.
Yo se lo voy a dar a Woody Harrelson.
Woody Harrelson se ha llevado
Rowell,
Oscar.
Sin duda.
Se ha llevado Oscar Woody Harrelson. Voy a mirar un momentito.
Se ha llevado, yo creo que no.
Woody Harrelson.
Se lo va a dar a Sam Rockwell, que está...
No.
Me gusta, me pasado. Gusta mogollón, pero Woody Harrelson...
Ha sido nominado 3 veces, pero no...
Pues se lo van a dar ahora.
Pero espérate, ¿y el Sam Rockwell este tiene?
No.
Tampoco,
¿eh? Tener, si no le conoce nadie.
Venga, di ya el nombre, que nos quedan 7 minutos.
A ver, espera, que vamos bien de tiempo, pues...
No vamos.
Que sí que vamos. Pues... Mira, yo también Woody Harrelson. Ya está, además se lo merece. Qué
copión.
Y mejor actriz secundaria tenemos Alison Janney por Yo, Tonya.
Bueno, aquí no hay ninguna duda.
¿Cuál es la...?
Alison Janney. Esta es la madre de la serie Mom, que ya sabéis que yo soy un fan absoluto de la serie Mom. Esta es la madre, que es una excelentísima actriz. Buenísima. Y entonces se la va a llevar ya. Seguro.
Laurie Metcalf por Lady Bear, Octavia Spencer por La Forma del Agua, Mary J. Blige por Mudbound y Leslie Manville por El Hilo Invisible.
Alison Janney por
Yo no
Joe
tengo ni puta idea.
Es que no...
Yo voy a decir...
No he visto más que La Forma del Agua.
Octavia Spencer.
Y encima
porque mi primo se llama Octavia.
Voy a acertar,
os
lo
aquí.
Voy a restregar.
No se lo va a llevar. Yo voy a hacer a voleo entre las otras 4, porque la de La Forma del Agua no se lo va a llevar.
¿Por qué?
Porque la he visto y no está ni para Oscar ni para nada esa mujer, hombre. Por favor.
Y estaba Whoopi Goldberg. Oscar.
Y esta, y la Penélope.
¡Oh, qué asco, tío!
Bueno, la verdad que sí.
Qué
pero bueno, es lo vergonzoso es Oscar. Voy a votar a voleo, venga, yo qué sé.
Solo tiene una nominación, ¿eh?
La Laurie Metcalf, que no sé ni quién es. Hola, venga para allá.
Además, es su primera nominación, ¿eh? La de 3 anuncios a las afueras es su primera nominación.
Oh,
nos queda mejor película, que no hemos dicho.
Exactamente.
Sí. Aquí va a haber golpes, ¿eh? Aquí va a haber,
hostias,
va a haber violencia.
Panes,
va a haber violencia porque no nos vamos a poner de acuerdo.
Yo no tengo duda. Para mí, 3 anuncios a las afueras.
Yo también. ¿Usted?
Aunque es posible que se la lleve Dunkerque.
Pero... Al loro que se la va a llevar... El archivo del Pentágono. Voy
es
a apostar
a decir,
por el archivo del
no,
Pentágono.
A ver, no me quites.
Pero si no ha dicho usted nada.
Si iba a decir los archivos del Pentágono.
Iba a decir no significa que haya dicho. Lo he dicho yo antes.
Por los archivos del Pentágono.
¡Qué asqueroso cómo me copia! Pues... ¿Pendergast?
¿Cachán?
Ay, Cachán, perdón.
Ah, yo he dicho tres anuncios.
Ah, tres anuncios tú, venga.
No, no, esa película no puede ser la mejor película del año, hombre.
Pues, mira, yo creo que el gran fracaso, la gran leche, se la va a llevar, o se la debería llevar, La forma del agua, con 13 nominaciones, que Guillermo el Toro nos cae muy simpático porque es un fricazo.
A mí no me gusta.
Por cierto...
No
sí.
Me cae bien.
A mí me encanta.
Después de la serie de Strain ya no me cae bien.
Tres anuncios a las afueras, voy a votar yo.
De hecho, voy a contar dos cosillas.
Cuéntanos,
que vi en la película de La forma del agua, que la vi ayer, y cosas muy curiosas. Hay un momento en que Michael Shannon, un personaje que
muy
hace
buen
de,
persona, muy buen actor.
De un sádico guardián allá en la base esta secreta, va a entrar en los baños a orinar y se lava las manos antes de mear, ¿no? Y están allá las dos mujeres de la limpieza, le están observando un poco flipadas. Y dice, no me pienso lavar ahora otra de las manos después de terminar, porque hay dos tipos de hombres, los que se las lavan antes, después, y los que se las lavan dos veces. Y va, les da una explicación, ¿no?
Ay, pues ya lo dijo Torrente hace
claro,
años.
Claro, es que es súper amigo de Santiago Segura,
vale.
Son súper coleguillas, Guillermo del Toro y él, y yo solo vi como un guiño a la gente que conoce Torrente.
Vale.
Y luego tiene otro, que aparece un científico allá bajito de gafas, y se llama Doctor Ostader. ¿Os suena?
Ostader. No.
Se llama igual que el personaje de Big Bang Theory, el novio de la Penny.
Ostader se llama.
Hofstadter.
No lo he visto yo.
No se llama exactamente igual.
Sí se llama, sí. Sí, si no has visto La forma del agua, ¿qué me estás discutiendo? Se llama igual. Leonardo Hofstadter, que es el personaje que hace de novio de Penny en The Big Bang Theory.
Yo como Tostader a las mañanas.
Es un actor pequeñajo de gafas. Pues aquí en la película sale también un científico que es pequeñica, lleva gafas.
Vale, querías decir Hofstadter.
Hofstadter. No me subtitules mis palabras, hombre, por favor. Bueno, pues otro guiño, ¿no?
Pronuncie bien, oiga.
Es un fricazo este señor. Del 15, y claro, pues te deja perlas de estas que, joder, molan, ¿no? A la gente
Fassbender, que... Fassbender, muchísimo molado, ¿cómo se llamó? Como el de la Pantera Rosa, ¿no? El profesor Fassbender.
Fassbender.
Pues hasta aquí ha llegado nuestra quiniela, ¿no?
Sí, bueno...
Yo creo que voy a ganar. A ganar yo, y esperemos que nuestros oyentes se animen. Subiremos, ¿no?, esta cosita.
Vamos a poner nuestras quinielas, ¿dónde lo vamos a poner? En el Facebook.
Sí.
Y la gente que quiera, bueno, ahí puede ver los candidatos y toda esta historia, y también pues hacer sus propias quinielas,
claro,
y mandárnoslas, si quieren.
Eso es, que nos la manden
a ver quién acierta.
Y a ver quién acierta,
bueno,
eso
que,
es.
Que sepa todo el mundo que va a ganar Pendergast, es algo que está ya claro.
Luego, cuando ahora acabo el micro, apago el micro, Pendergast baja las orejas siempre y se va ahí, no dice ni hola, ahí con sus representantes se suele ir. Pues nada.
Bueno, yo creo que la gran la que probablemente fracase
ya está.
Vaya a ser La forma del agua, porque tienen 13 nominaciones. Es una película que está bien, pero sin más. O sea.
Yo es que esas no he visto, y la verdad que la de Dunkerque me gusta. Es buena película, ya le hemos dicho aquí lo que le ocurre, pero yo como más pozo le he visto a la de Tres anuncios en las afueras.
Hombre,
de las que he visto, ¿eh? Luego
yo de las que he visto
no
las
opinar,
recomiendo todas para verlas, ¿eh? Otra cosa es que sean recomendables para, o sea, tan buenas
como para
tener
Oscar.
Un premio.
Hombre, ganó Bergman hace poco, que eso es una basura impresionante, o sea, imagínate. Y La La Land, o sea, mira que...
No tienes ningún derecho a hablar de La La Land.
¿Por qué?
Porque no la has visto.
¿Y no puedo hablar? No, o sea, acabo de hacer una quiniela de los Oscars y no he visto ni la mitad de las películas y no voy a poder hablar de La La Land. Pues me voy a despedir con una canción.
Ay, a gusto.
Que me diga la persona que sepa en qué película sale esta canción y le regalaré un descuento para entrar aquí en la Busky y estar con nosotros.
Oh, vale.
Le dejamos la entrada a 0 euros.
Le dejamos la entrada libre de comisión. Nos vamos con Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.
Ah,
venga,
much to say, but man, I still think them cats are great. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, boys are back in town. I said, boys are back in town. night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. I said, the boys are back in town. 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 Spread the word around. Now that the boys are here again,